En Primera de Juan y el capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Muchos sabrán que este es uno de mis pasajes favoritos. Cada vez que salgo afuera a predicar, no cada vez, pero casi todas las veces que salgo afuera a predicar, en otras iglesias tienen esa costumbre, después que el predicador, vienen para que le firmen la Biblia. Yo no entiendo eso, ni, en realidad no es tan gran cosa, pero es muy importante para algunas personas, no sé por qué, quieren tener la firma de uno. Y uno pues firma y uno pone un pasaje. Y siempre que firmo mi nombre pongo Primera de Juan, capítulo 3, del 1 al 3. Es un pasaje muy cerca de mi corazón. Y vamos a meditar brevemente en este pasaje en esta noche. ¿Tienen todas sus Biblias? Muy bien. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica como Él también es limpio. Vamos a orar. Padre amado, gracias por segunda oportunidad en este día de congregarnos en tu nombre. Segunda oportunidad en este día para congregarnos y reunirnos contigo. Tú has dicho, donde dos o tres están, allí tú estás. Y sabemos que estás aquí. Y ya hemos abierto tu palabra para que tú nos hables, nos instruyes, nos ilumines, nos llenes con la bienaventurada esperanza de la cual vamos a hablar en esta noche. Muévete en nuestros corazones, manifiéstate en esta noche. Lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Ya casi todos saben que la venida del Señor es popular en estos tiempos. Muchos predicadores están hablando de la venida del Señor. Y ese tremendo falso profeta en esta ciudad, que tiene hasta en los buses el anuncio que el mundo se va a acabar el 21 de mayo. ¿No han visto en los buses? El mundo se va a acabar el 21 de mayo. Está por la radio, 24 horas al día, 7 días a la semana. Y me dicen que alguien le llamó al programa, tiene un programa de preguntas y respuestas. Y alguien le llamó recientemente y le dijo que estaba interesado en comprar la emisora. Pero la iba a comprar el 22 de mayo. Y el hombre enganchó el teléfono. Es la segunda vez que él trata de decir cuándo será la venida del Señor. Algunos años atrás anunció que el Señor se iba a acabar el mundo, como lo estás diciendo ahora. El 30 de diciembre de 1994, publicó muchos libros, vendieron esos libros por mucho dinero. Y cuando vino el 30 de septiembre del 1994, el único que había desaparecido era él. Desapareció por dos o tres días. Y después vino para decir, me equivoqué. Y no jamás vuelvo a decir, a tratar de predecir cuando el Señor viene. Pues se olvidó de su promesa. Yo sé que está viejo, pero se olvidó. Se olvidó. No todos los viejos se olvidan, pero algunos sí. Y a lo mejor él se olvidó. Se olvidó de eso. Y esta vez no publicó un folleto. Son como 5 o 6 folletos juntos. Y da detalles y números y por qué se va a acabar el mundo el 21 de mayo. Yo dije a mi esposa, ¿por qué no espero 8 días más para nosotros el 27 celebramos nuestro aniversario de boda, que nos dieran una oportunidad de celebrar un año más? Pero no, él dijo el 21, pues vamos a celebrar la boda sin él. Yo no le iba a invitar de todos modos. Pero es triste que tiene muchos seguidores esa estación radial. Hay muchos trabajando ahí que estuvieron con él cuando hizo esa pronunciación en el 94. Y están con él todavía. La razón es que el falso profeta engaña, y personas están siguiendo a un hombre y no a Dios, y están poniendo en segundo lugar lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la venida del Señor, que es un hecho seguro que va a suceder, pero no va a ser el 21 de mayo, yo se lo digo ahora. No va a ser, porque la Biblia dice, ningún hombre sabe, ni aun los ángeles saben cuándo eso será. Con todos sus cálculos de siglos y tantos miles de años significa esto, y el segundo ciclo de 1000 años, y el tercer ciclo de 1000 años, hasta el séptimo ciclo de 1000 años, quiere decir hasta la fecha exacta. Nos reímos, pero es triste que es un hombre millonario, tiene emisoras a través de todo el país. A muchos países hispanos se escucha radio familiar, bregando ese veneno y ese error y esa mentira, y engañando a personas simples y sencillas, engañando aún a nuevos cristianos que todavía no han sido instruidos en los rudimentos de la fe cristiana, engañando a muchas personas. Eso es, solo digo, tendrá que dar mucha cuenta al Señor con todo su conocimiento vasto de la Biblia, su manera de interpretar la Biblia. Ninguna parte de la palabra es de interpretación particular, privado. Nadie puede decir, yo soy solamente el que tengo la verdad. Cuando escuchen una persona decir, todos los demás están equivocados, óiganme a mí, ya saben que eso es una señal segura de un falso profeta. Así está este individuo. En esta misma hora está por la radio y en español y en inglés, regando esta falsa enseñanza. Vamos a mirar. Es Juan el discípulo amado, como lo han llamado. Juan, que dicen que siempre se recostaba sobre el hombro y el pecho del Señor Jesucristo, el más joven de los 12 apóstoles que el Señor llamó. El último que murió, todos habían muerto y quedó solamente el viejo Juan, que también ya pasó para estar con el Señor. Es Juan que escribió el Evangelio según San Juan. Es Juan, de todos los que han escrito en la Biblia, el que más habla de amor. de caridad, como dice en la interpretación que nosotros usamos, caridad, que es amor. El que más hace énfasis en amor fue Juan, que dijo: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Cuando escribió el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 16, famoso versículo, dijo: de tal manera, no encontró palabras para describir el tremendo e inmenso amor de Dios, y solamente pudo decir: de tal manera amó Dios al mundo. Y aquí dice, de la misma manera, no puede describir, no hay palabras humanas para poder presentar correctamente el amor de Dios. Y dijo: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Es Juan el discípulo amado, pero no siempre fue así. Juan, al principio, era joven, enérgico, ardiente. Miren conmigo un momento, no pierden el pasaje aquí, pero busquen Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, y el verso 17, aquí es cuando el Señor da los nombres de los 12 apóstoles que el Señor llamó para trabajar con él. Y en el verso 17 dice: y a Jacobo, hijo de Zebedeo, y de Juan, hermano de Jacobo. Jacobo y Juan eran hijos de Zebedeo, hermanos carnales. Y los apellidó, o le dio un apodo. Los apellidó Boanerges, que es hijo de trueno. No eran calladitos. Estos eran quienes les gustaba argumentar, pelear. Hijo de trueno, quiere decir que cada rato estaban explotando. Cada rato estaban reventando. Y podemos ver esto en el próximo libro de Lucas. Y en Lucas capítulo 4, comenzando con el verso 51 y 54, pero no hay 51 y 54 aquí. Pero vamos a encontrarlo rápido. Bueno, no voy a perder el tiempo, pero fue cuando ellos se encontraron con algunos que estaban predicando de Jesús, pero no eran de ellos. Se quejaron al Señor. Le dijeron al Señor, ¿por qué no manda fuego para consumirlos? Eran los hijos de trueno. ¡Manda fuego! Así eran, ardientes, argumentativos, con una fe sincera, pero sinceramente equivocados. ¡Manda fuego! El Señor dijo, yo no vine para perder sino almas, sino para ganar almas, para que conocieran la salvación, no para condenar almas. Eso era el Juan de ese tiempo. Pero pasó el tiempo, maduró, aprendió con sus errores. Todos cometemos errores. Qué bueno cuando cometemos errores, cuando metemos la pata y vemos que hicimos mal. Y podemos aprender con ese error. Cada error, cuando descubrimos nuestros errores, debe ser un instrumento para nuestra educación, para enseñarnos, para afinarnos, para que seamos mejores cristianos. Y Juan aprendió con sus errores. Y aquí, quizás al final de su carrera, ya no era hijo de trueno, sino tenía un corazón tierno. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Tanto, el amor tan grande, que seamos llamados hijos de Dios. Eso es por el amor de Dios. Que yo soy un hijo de Dios. Y que tú, si has recibido a Cristo Jesús, eres un hijo de Dios. Nadie podemos decir, merecemos esto porque yo conozco, porque yo hago, porque yo soy. Nadie. Es solamente amor inmerecido, que es gracia. Por la gracia de Dios podemos decir, debido a la fe en Cristo Jesús, yo soy un hijo de Dios. Ahora, hay muchos liberales teológicos, hay muchas religiones, y todos dicen, todos somos hijos de Dios. ¿Por qué nos separamos tanto? Dicen, ¿por qué no nos unimos? Seamos una religión, una sola religión en el mundo. Porque todos somos hijos de Dios. ¿Acaso eso es verdad? No hay base bíblica para esto. Busquen conmigo Juan, el Evangelio según San Juan. Y el primer capítulo. ¿Cómo uno llega a ser hijo de Dios? Juan 1. Está hablando, introduciendo al Señor Jesucristo, el que es la luz del mundo. Dice el verso 9, aquel era la luz, hablando de Jesús, verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba. Y el mundo fue hecho por él. Eso es Jesús. Esa es la deidad del Señor Jesucristo. Estuvo en la creación. Jesús estaba presente en Génesis 1:1. El mundo fue hecho por él. Y el mundo no le conoció. Nunca reconocieron la persona del Señor Jesucristo. Pero el verso 11, busquen en sus Biblias, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Vino de la descendencia de los judíos, del rey David. Y vino a los judíos, vino. Y los judíos, los suyos, no le recibieron, le rechazaron. Este no es el Mesías hasta el día de hoy. Niegan que Jesús es el Mesías. A los suyos vino. Los suyos no lo recibieron. Más, quiere decir, pero a todos los que le recibieron, recibirlo, cuando recibimos algo, es algo que nos dan y retenemos esto. Si recibimos algo y lo devolvemos, no lo recibí. A todos los que le recibimos, si abrimos nuestros corazones y recibimos a Jesús como el Hijo de Dios, El Mesías prometido, el Salvador del mundo, el que murió por todos nuestros pecados, a todos los que creen eso en su corazón. Le dio potestad. Potestad quiere decir autoridad. Todos los que creyeron en él, le dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Oh. En otras palabras, antes de conocer a Jesús, no eran hijos de Dios. Pero cuando conocieron a Jesús, fueron hechos hijos de Dios. Eso explota la teoría de que todos somos hijos de Dios. No hay base alguna. Hay que recibir a Cristo y hasta ese punto no somos hijos de Dios. Y cuando recibimos a Cristo, somos hechos hijos de Dios. Y claramente, ¿qué dice? ¿A los qué? ¿A los que se unen a cierta religión? ¿A los que se unen a la iglesia? ¿Qué es lo que dice? A los que creen. ¿Cuál es la próxima palabra? En su nombre. No a los que creen acerca de él, históricamente, sino a los que han puesto su confianza y su fe en él como hijo de Dios, pues somos hechos hijos de Dios. En ese momento que depositamos nuestra fe. Pero miremos más adelante. Los cuales, estos quienes creen en él, el verso 13, no son engendrados de sangre. Nadie nace hijo de Dios. Nadie nace cristiano. Aunque una pareja se casa y tienen hijos, los hijos cuando llegan al que puedan entender el mensaje del evangelio, y niños pueden entender al nivel de niño. Y es una edad, no es una edad específica, porque cada niño la capacidad intelectual de los niños varía. Pero cuando llegan a entender lo que es pecado, recientemente un niño dijo a su papá, el nieto de la hermana Noemi, vino a su papá y yo quiero ser salvo. Mi papá es un pastor. ¿Sabe lo que está diciendo? Sí. ¿Por qué quiere ser salvo? Porque no quiero ir al infierno. Es un niño. Eso basta para un niño mostrar que entiende la verdad, que Dios es el Salvador. Y ahí ese niño, no sé cuál la edad, ahí ese niño fue hecho un hijo de Dios. Fue hecho un hijo de Dios, fue salvo. Ahora, hay niños que necesitan más tiempo, su capacidad intelectual es diferente. No es que son más brutos, pero cada uno desarrolla de una manera diferente y toma más tiempo. Toma más tiempo. Pero todo aquel que cree es hecho. No nacen porque mi papá fue pastor. Mi mamá, siempre digo, una mujer santa. Todos los que la conocieron pueden confirmar esto. Pero a los 16 años, yo realicé que era pecador y yo hice esa decisión voluntaria de recibir a Cristo como Salvador personal. Y a los 16 años yo entendía. A los 16 años yo no era hijo de Dios. Yo era hijo de un pastor bautista independiente fundamental. Pero yo no era hijo de Dios. Pero esa noche, el 31 de diciembre del 1900, no te importa. A los 16 años de edad, yo pasé al frente y recibí a Cristo como mi Salvador. Fui hecho entonces un hijo de Dios. Porque uno no nace, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni nadie nos puede poner la mano encima. Ningún hombre puede venir y hacer derramar una agüita por la cabeza. Ya tú eres hijo de Dios, no por voluntad de hombre. Esto no es invento bautista, esto es lo que dice la palabra de Dios. Miren en sus Biblias. ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Nadie se puede hacer hijo de Dios por sus propios esfuerzos. Yo sé lo que estoy haciendo y yo sé lo que yo tengo que hacer. El carcelero de Filipos dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pablo dijo, no tiene que hacer nada, tiene que creer. Pues no de voluntad de sangre, no de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Volvemos a Juan, primera de Juan, la epístola. Y Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, tanto que nos ha dado el privilegio de ser llamados porque somos hijos de Dios. Y por eso el mundo le creen que somos locos. El mundo no nos conoce, no reconoce. No nos reconoce como hijos de Dios. No reconocen nadie que dice, yo soy hijo de Dios. Ah, pues tú. Por eso el mundo no nos conoce. Y no nos conoce porque no le conocen a él. Esa es la pura verdad. No reconocen quién es Jesús. Vayan por las calles y pregunten quién es Jesús a cualquier persona. Pregunten a su compañero, a su amigo, ¿qué tú crees de Jesús? Va a recibir un montón de contestaciones menos la correcta. Van a recibir un montón de teorías y filosofías en cuanto a Jesús. Un profeta, un gran hombre, una persona histórica, esto y lo otro. Pero no es Dios, dicen ellos. Dicen ellos, contrario a lo que dice la palabra de Dios, no le conocen a Él. Si no le conocen a Él, no van a conocer lo que somos hechos hijos de Dios por la fe en Él. Así que hermano, eres un hijo de Dios. Debes estar seguro de que eres un hijo de Dios. Aunque se ríen de ti, aunque se burlen, aunque te rechacen. Fortalécete con la verdad de que eres hecho un hijo de Dios. El mundo no le conoce. Y continúa Juan, dice, muy amados, oh carísimos, oh la ternura de amor de Dios cuando se derrama en el corazón. Qué diferente. Yo amo, pero. A veces decimos yo amo a todos. Pero hay, cuando miramos a ciertas personas, no queremos saber de ellos. Dice, muy amados, ahora somos hijos de Dios en el presente. Ahora mismo, sentados aquí, los que han creído, ¿cuántos han creído en Cristo Jesús como Salvador personal? Levanten la mano. ¿Cuántos son hijos de Dios por la fe en Él? Lo recibieron como Salvador. Ahora somos. No es que vamos a llegar a ser hijos de Dios. Ahora somos. Hijo de Dios. Siendo hijo de Dios, todavía no se ha manifestado. No se ha revelado lo que hemos de ser. Yo trato de evitar personalmente sesiones de preguntas y respuestas. Porque no tengo todas las respuestas. Y yo tengo muchas preguntas también. Pero hay pastores que dicen, se paran al púlpito y dicen, yo fui a una conferencia. Me dijeron, los pastores se van a poner al frente para contestar preguntas de los que tienen preguntas. Y yo me voy. Yo no sé nada. Yo no estoy para contestar preguntas de nadie. Dice, ahora somos hijos de Dios. Y no tenemos idea, no ha sido revelado lo que hemos de ser. Una de las preguntas, ¿y cómo seremos? ¿Y cómo es Jesús en la gloria? y tiene cuerpo, y qué hace, y cómo nosotros, no me pregunte a mí, cuando yo llegue ahí te voy a decir, te mando un telegrama. Y nadie debe atreverse a decir,
oh, es así, vamos a tener alas y vamos a estar volando.
Mentira, ¿de dónde sacan eso? Se inventan un montón de cuentos, será así, será así. No nos ha sido revelado. Lo que hemos de ser cuando sea glorificado nuestro cuerpo. Está hablando lo que hemos de ser cuando subimos para estar con el Señor. Estuvo en funeral ayer. Una mujer muy popular. Se hicieron, pero una mujer que siempre causaba uno que se riera. Así que el funeral fue riéndose todo el tiempo en el funeral. Porque era una mujer cómica, hablando seria. Siempre con la cara seria, decía cosas que uno se moría de la risa. Así que estaban hablando de Gloria, como era su nombre. Y Gloria este, y Gloria este. Y todo el mundo riéndose. Y alguien dijo, ya Gloria subió al cielo, ya el cielo ha cambiado. El cielo no volverá a ser igual desde que llegó Gloria. No sabemos esto. No se ha manifestado, no se ha revelado cómo vamos a ser. Hablando a mi nieto, 4 años de edad, y mi hija le estaba diciendo, vamos a un funeral. Y él dijo, ¿y qué es eso, Elijah? ¿Y qué es esto? Dice, alguien murió. Oh, y fue para estar con Jesús. ¿Y cómo llega allá al cielo? Dijo, ¿va volando como un ave? ¿Y va a volver otra vez? Preguntas de niños. Pero buenas preguntas. Preguntas difíciles para contestar. Déjenme a mi hija. Tú le contestas, porque yo no puedo contestar esas cosas. ¿Cómo? No sabemos cómo vamos a hacer después de la muerte. Y cuando somos transferidos para estar con el Señor, una cosa segura, vamos a ir a estar con Él. Dice, yo fui a preparar un lugar y cuando viene la muerte, nosotros pasaremos a la casa del Padre. ¿Cómo es? Yo no sé, y la Biblia nos dice. Y aceptamos un milagro que Dios va a hacer y no cuestionamos los milagros. Dice, no se ha revelado lo que hemos de ser. ¿Cómo hemos de ser? Si algunos pues miran, el Señor Jesucristo murió, lo pusieron en el sepulcro. A los 3 días resucitó. Fueron a la tumba estaba vacía, encontraron la ropa bien doblada, el sudario de la cabeza bien doblado, no tirada allí, bien doblado en un lugar, todo ordenado, dejó todo ordenado, no estaba allí. Se alarmaron, inicialmente no entendieron que Jesús había resucitado. Estaban, alguien robó el cuerpo. Cuando de repente María Magdalena estaba llorando sola, y alguien dice, ¿cómo? ¿Por qué estás llorando? Y ella llena de lágrimas ahí, creía que era el hortelano. Dice, ¿por qué se han llevado a mi maestro? Y era Jesús. Dijo, María, a solo soy Raboni. Y fue a tirarse a los pies de él. Dice, no me toques, que todavía no he subido al Padre. Todavía no había sido glorificado su cuerpo. más tarde, la Biblia no dice cuándo, pero sabemos que subió durante ese periodo de tiempo, porque una semana después se encontró con los discípulos y dijo a Tomás, ven y toca, mete tu dedo aquí, tócame ahora, me puedes tocar. Pues ya había ascendido al Padre. No sabemos la naturaleza de ese cuerpo resucitado, pero ellos estaban congregados el primer servicio domingo por la noche. El servicio cristiano domingo por la noche, tan importante que es el servicio domingo por la noche. Y estaban congregados allí, tenían todas las puertas cerradas, trancadas, las ventanas y todo, porque creía que los judíos lo estaban buscando todavía. Se congregaron para orar. Dice la Biblia, Jesús apareció en medio de ellos. Las puertas cerradas, las ventanas cerradas. Lo único que podemos imaginar, pasó por las paredes. Pasó por las paredes. Y de la misma manera, después que estuvo con ellos, se fue otra vez. Algunos dicen, vamos a tener esa facultad de traspasar barreras físicas y el cuerpo puede ser. Pero yo no voy a decir sí ni no, porque no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y eso no es tan importante, saber cómo, que si vamos a volar, que si vamos a caminar, que si vamos a traspasar. Para, ¿qué importancia tiene? ¿Qué importancia actualmente? Ninguna, más bien curiosidad. Pero sabemos que cuando Él apareciera, noten bien, dos palabras muy positivas. Sabemos, estamos seguros. Él lo prometió y Él dijo que voy a la casa del Padre y vuelvo otra vez para buscar a ustedes, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sabemos, basado en su palabra, en el Señor que no puede mentir, Él dijo eso, pues podemos estar seguros que va a ser. Y sabemos que cuando Él apareciere, no es asunto si Él apareciere, es un hecho seguro. ¿Cuándo será? No sabemos, pero es seguro que Él va a venir un día por los suyos. ¿Cuándo Él apareciere? Busquen un momento, Primera Tesalonicenses capítulo 4. Primera Tesalonicenses y el capítulo 4, comenzando con el verso 13. Exhortando al apóstol Pablo, la iglesia en Tesalónica, había confusión allí en cuanto a la venida del Señor. Tal vez unos falsos profetas se metieron ahí y dijeron, ya el Señor vino y ustedes se quedaron. Tampoco, hermano, queremos que ignoréis acerca de los que duermen. No los que duermen en la iglesia, quiere decir los que murieron. Siempre se usan los términos dormir para morir, para los cristianos morir. Los que, acerca de los que duermen. Que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Oh, familiar murió, dice. ¿Te vas a entristecer? Claro que sí, es natural. Mi madre, mi hijo, mi padre, y familiar, muy querido, yo lo amaba, no puedo menos que sentirme triste. Está bien, está bien. Y cuando un ser querido, ustedes mueren, no deben tener temor de llorar. Si sienten el deseo de llorar, pues lloren, lloren. Pero no te dicen, no entristecemos como los que no tienen esperanza. Oh, eso es diferente. Es decir, tenemos una esperanza, nos vamos a entristecer, pero no nos vamos a quedar llorando, 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 deprimidos todo el tiempo. Vamos a aceptar que si murió en Cristo, está con el Señor y tenemos la bendita esperanza que un día lo veremos otra vez. ¿Por qué? Dice el verso 4. Si creemos que Jesús murió y resucitó, y siendo cristianos, pues creemos esto. Así también, de la misma manera que murió y resucitó, traerá Dios con él los que durmieron en Cristo Jesús. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, Pablo está hablando. Está hablando cuando venga el Señor Jesucristo. Pablo tenía la esperanza que el Señor iba a venir en su tiempo. No puso fecha, pero él personalmente creía, yo voy a estar vivo cuando el Señor venga. Por eso dice, nosotros que vivimos, tenía esa fe y estaba esperando ese día. Debemos de vivir de esa manera. No sabemos cuándo es, cuándo será la venida del Señor. Una cosa estamos seguros, no será el 21 de mayo. Pero no sabemos cuándo será la fecha, pero debemos de vivir preparados para ese encuentro. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, él se incluía, yo voy a estar aquí cuando el Señor venga. No llegó a ser, pero está con el Señor ahora. No seremos delanteros a los que durmieron, es decir, no nos vamos a ir antes que los que murieron en Cristo, porque el mismo Señor, ese es el Señor Jesucristo. El mismo Señor es el que anduvo por la tierra haciendo milagros. El mismo Señor es el que nació virginalmente en Belén de Judea. El mismo Señor es que predicó por 3 años y medio. El mismo Señor lo enclavaron en la cruz del Calvario. El mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, cuando tenga lugar esto, un ángel va a tocar una trompeta en el cielo. Y los ángeles van a cantar, van a decir, ha llegado Jesús. Y, noten bien, él descenderá del cielo. Después de 40 días que resucitó, apareció en el monte, allí en la montaña, y los comisionó a ser testigos en Judea, Samaria, todas las partes del mundo. Les dio la gran comisión, les ordenó a ir a predicar el Evangelio. Y después, delante de ellos, Hechos, primer capítulo, delante de ellos, fue alzado, comenzó a subir. Ellos estando ahí mirando, están hablando con él, a mirar, a subir. Y apareció, desapareció en las nubes. La ascensión del Señor Jesucristo después de 40 días, después de 40 días, haber resucitado y 40 días apareciendo en vivo, subió para estar con el Señor, para estar con Dios. El mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, como subió, así descenderá. Descenderá del cielo y se van a vaciar los cementerios. Estuve en el cementerio ayer. Nunca había estado en un cementerio católico. Pero imágenes e imágenes todo alrededor, me sentí tan incómodo, pero están muertos, no puede hacer daño a mí. Pero en ese día, cuando el Señor desciende, las tumbas a través del mundo, de los que murieron en Cristo Jesús, dice aquí, los muertos en Cristo resucitarán primero. A ver, una apertura de tumbas alrededor de la tierra. Personas que murieron ahogados en el fondo del mar van a ser resucitados. Personas que murieron en explosiones y no se encontraron las piezas. Muchos de estos, si fueron cristianos de las Torres Gemelas y no, nunca se han encontrado, hay muchos sin identificación. En ese día, milagrosamente, todas esas cosas serán reunidas y ascenderán al cielo. Estamos hablando de un milagro, no una teoría. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, Pablo dice, todavía pensando que iba a ser cuando él estaba vivo. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, dice, juntamente con ellos, juntamente. Es decir, esto no va a ser un proceso largo, va a ser algo instantáneamente, no va a tomar el tiempo. Va, en la Biblia dice, en un abrir de ojo, ni siquiera un abrir y cerrar, es mucho tiempo, un abrir de ojo. Dice Pablo, todos seremos transformados. Y aquí Juan dice, Pablo dice otra vez, luego nosotros los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos, seremos arrebatados, cogidos, arrancados. La palabra es rapto. Raptados, arrebatados. Juntamente con los que murieron en las nubes, de la manera que el Señor ascendió, en las nubes, a recibir al Señor en el aire. Y luego dice, y así estaremos siempre con el Señor, no por un periodo, no es que después de un tiempo nos va a echar fuera. Estaremos siempre. Los que están en el cielo no pueden bajar y los que estaban abajo no pueden subir. Estaremos siempre con el Señor. Y termina ese discurso aquí. Por tanto, cuando viene la muerte, no debemos tener temor. No debemos entristecernos como los que no tienen esta esperanza. Consolaos los unos a los otros en estas palabras. Y es una consolación cuando un ser querido muere. Es una consolación. Y hacemos la pregunta, ¿fue salvo? Sí. Ah, pues lo vamos a ver otra vez. Y la persona dice, esa es la única consolación que tengo en este momento. Y nos gozamos por esa bienaventurada esperanza que tenemos todos los que somos hechos hijos de Dios por la fe en el Señor Jesucristo. Si dicen no fue salvo, no hay esperanza, ya la persona está en el infierno, no se puede remediar. Tuvo la oportunidad y tuvo acceso al Evangelio, a tratados, a predicación, y rechazó y no creyó. Viene la muerte, se acabó todo para él, al infierno. Por eso es tan importante compartir esto con otras personas. Amamos a nuestros familiares, de nuestras esposas, de nuestros esposos que no son creyentes. Orar, trabajar. Si tienes un esposo que no es creyente o una esposa que no es creyente, ese es tu primer campo misionero. Y tú eres creyente. Lograr que esa persona conozca al Señor. Y un día venga la muerte, parte para la eternidad. Y el otro queda esperando que suba el otro también y estarán así siempre con el Señor en el aire. Consolaos los unos a los otros en esta verdad. Así que Juan dice, y sabemos cuando Él apareciere. No nos pone la fecha. No debemos atrevernos de poner la fecha, pero es un hecho que Él va a aparecer. Y el Señor, el mismo Señor descenderá del cielo con trompeta de Dios. Y entonces, cuando eso tenga lugar, seremos como Él. Un himno que canta el coro, seremos como Él, seremos como Él. pues le veremos tal cual es, seremos como Él es. ¿Qué significa? Ya yo he dicho, yo no puedo decir, pero sí, seremos como Él es, glorificado, seremos igual como Él es. La misma calidad en su cuerpo espiritual tendremos nosotros, cualquiera que sea, seremos como Él. Continúa. Cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque entonces le veremos como Él es. Y estaremos como mirando un espejo, pues seremos el duplicado como es Jesús, en sustancia de cuerpo. Y le veremos entonces cómo Él es. Hay muchos que dicen, yo soy de Cristo. Y los que oyen eso, tú no pareces que eres de Cristo. La manera que te portas y la manera que hablas y la manera que tú haces las cosas, Cristo no haría eso. No somos como Él ahora. De ninguna forma, no hay ninguna persona que es como Cristo. Los cristianos, los discípulos fueron llamados por primera vez en Antioquía. En Antioquía fueron llamados por los que no creían cristianos, porque vieron en ese grupo un ejemplar del Señor Jesucristo. Vieron el amor y la dedicación y la consagración, lo mismo que ellos vieron en Cristo Jesús, y lo llamaron como Cristo. No somos, tristemente, no somos como Cristo. Hay iglesias divididas, hay cristianos peleando unos con los otros. Hay odio, hay envidia, hay rencor. No somos como Cristo. Pero en ese día seremos como Él es. Todas estas cosas serán quitadas. Seremos purificados. Estaremos sin pecado. Estaremos como Él es. No tendremos ninguna dificultad física. Yo voy a poder correr 10 millas como hacía 10 años atrás, sin estar tropezando y hacer muchas cosas, cada uno de nosotros, que ya no podemos hacer, porque seremos como Él es. No nos vamos a cansar, no nos vamos a poner viejos, tendré mi cabello completo y no habrá enfermedad, no habrá espejuelos. Perfecta salud, ¿sí? Seremos como Él. Porque le veremos como Él es. Por lo tanto, la conclusión del apóstol, y el último verso, cualquiera que tiene esta esperanza en Él. Y pregunto, ¿tú tienes esta esperanza? Y pregunto, pregunto, ¿cuántos tienen esta bendita esperanza en el Señor? Si fuera a decir, levantar la mano, todos los cristianos van a levantar la mano. Sí, amén, gloria a Dios. Pues si tienes esa esperanza, dice, el que tiene esa esperanza se purifica, se consagra, se prepara para ese día. Como no sabemos cuándo es, yo quiero que Él me encuentre. Yo personalmente no tengo razón para creer así, pero me gusta pensar que Él vendrá el primer día de la semana. No digan que el pastor dijo va a ser el domingo. Yo me gustaría que fuera el primer día de la semana, que me cogiera aquí predicando el Evangelio cuando viniera. ¿Verdad? Pero no sabemos. Pero cualquiera que tiene esta esperanza se va a preparar. No va a... No, el Señor no va a venir a cogerlo de sorpresa. Para esto no viene como ladrón en la noche, eso es más tarde. El ladrón viene a sorprender a las personas. Pero no vamos a ser sorprendidos si estamos viviendo y si nos hemos consagrado al Señor, si estamos viviendo en su palabra, si estamos obedeciendo todo lo que dice, si nos hemos acercado a Dios y nos acercamos a su palabra cada día. Y nos apartamos del mundo, su palabra es pura, y mientras más nos damos a la palabra, la palabra nos va a purificar, y cualquiera que tiene esa esperanza, se purifica. Lógico. Se purifica. como Él también es limpio. Él es apartado de pecado, no conoce pecado. Debe ser nuestro esfuerzo de separarnos del pecado, separarnos del mundo, de todos los placeres del mundo, de no compartir, aprender a decir que no, cuando la mayoría están diciendo que sí. De no a los placeres del mundo, a todas las tentaciones de la carne que se nos presentan, y mantenernos puros y limpios y santos para el Señor. Y quién sabe si hoy será el día. Nadie sabe. Y cualquiera que tiene esa esperanza en Él se purifica. Mientras tanto, debemos de darnos al Evangelio para alcanzar a otras personas con la bendita palabra del Evangelio, que es la única manera que personas pueden ser salvas y que pueden ser hechos hijos de Dios creyendo el anuncio del Evangelio del Señor Jesucristo. Así que nos ha dado esa tarea, ese mandamiento para ocuparnos, y si en realidad nos damos, no vamos a tener suficiente tiempo para hacerlo, porque es mucho trabajo, pero debemos estar ocupados en esto. No ocupados tanto en las cosas del mundo, no ocupados en las cosas, los placeres del mundo y las conveniencias y las cosas materiales que el mundo ofrece, y dar más tiempo a la predicación de la palabra, la enseñanza de la palabra y la aplicación de la palabra en nuestras vidas. ¿Sí? Juan dice, conságrate al Señor si en realidad tú crees esto. Comienza a vivir para Cristo ahora. Y otros, por la instrumentalidad tuya, van también a acercarse al Señor y conocerlo y ser salvos también. Vamos a orar todos. Padre bendito, gracias una vez más por esta bendita porción de tu palabra, Señor, que nos llena de tanto gozo, que nos llena de esta esperanza bienaventurada, Señor. Perdónanos, Señor, que no nos purificamos como debemos, Señor, y que ayúdanos para llenarnos de tu palabra, llénanos con tu espíritu, y que podamos darnos más a tu palabra, recibirla, oírla, aprenderla, compartirla y vivirla, Señor, para alcanzar a otros para Cristo Jesús. Y gracias por tu bendita palabra en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén.